Escuchamos a La Vela Puerca haciendo El Gavilán, una estupenda versión. Hay gente que gusta más de la versión de Los Olimareños. A mí me gusta más esta.
Tiene una fuerza, sí, esta versión,
no,
es increíble.
No sé cuál será la original, estábamos ahí charlando con César de dónde vendrá el tema, porque parece que no es original de Los Olimareños tampoco.
Creo que es una canción del altiplano. Tendría que buscar, no sé, del...
Bueno, pero las más lindas son las versiones uruguayas, las que conocemos. Si te gusta más el folclore, la de Los Olimareños. Si te gusta más el rock, o esto, que en realidad esto justo no es rock, pero es una versión más movida, es la de la de La Vela Puerca. A mí me gusta más la de La Vela, un poquitito más rockera que la otra, que no tiene nada de rock, la de Los Olimareños. Hoy vamos a hablar de Gavilanes y de Caranchos, en el espacio de Alexandra Cravino.
Violeta Parra.
¿Violeta Parra es la original? Ah, bueno, capaz que después la buscamos y la ponemos en algún momento a ver qué tal es la Violeta Parra. ¿Cómo te va, Alexandra?
Buen día, comandante.
Bienvenida.
Tranquilo.
Muy bien.
Gracias.
¿Es fácil verlos?
Es fácil verlos.
Sí.
Es que por eso también hablar un poquito de ellos. Esos que ahora, si prestamos un poquito de atención, nos sobrevuelan en Montevideo. Y eso quizás no pasaba antes.
Mirá, ¿Gavilanes o Caranchos?
El Gavilán mixto es el que más se puede ver.
¿En el Montevideo rural?
En Montevideo, a 3 cuadras de acá.
Urbano, mirá vos.
Exacto. Y después los caranchos un poco más hacia la costa, si se quiere. Pero se ven.
¿Cuál es la diferencia entre el carancho y el gavilán?
Son, primero, especies distintas.
Sí.
El carancho es más grande, se les tiene como un pico en gancho. Grande, digamos. Se ve como naranjita también en su porción más trasera, digamos. Cuando vuela tiene clarito en las puntas de las alas. Y el otro es más amarronado, oscuro y un poquito más chico.
El gavilán.
Sí, se puede decir que es más como un halcón un poquito más grande en forma. El carancho es como un pico mucho más robusto, un poco más grande también en tamaño. Una vez que se ve un par de fotos ya van a ver que son distintos y también se puede dar cuenta cuando vuelan por los colores que tienen.
O sea que es probable que todos acá hayamos visto alguno.
O al menos
ni lo valoramos o no nos dimos cuenta.
Al menos escuchado. O al menos ver algo que hacen las palomas cuando hay un carancho por la vuelta, que es cuando vuelan todas juntas y hacen como un círculo que se mueven.
Sí.
Eso lo suelen hacer cuando ven un depredador.
¿Por qué?
Es una estrategia de si somos más y somos presa y nos movemos en bloque, es mucho más difícil que nos agarren a todas.
Mirá, claro. Pero es...
Pero para alguna marcha capaz entre todas esas.
Fue el origen de por qué están un poco acá.
Ah, mirá, vinieron por eso. Pero el carancho es como el abogado carancho, digamos, como la película de Darín, que está esperando que haya una media moribunda o las caza vivas.
Las dos cosas.
Ambas cosas.
Es carroñero. Pero también es depredador, o sea, busca presas también para ir capturando, pero aprovecha si hay algo que andan por ahí. Los que ven en fotos, el que se ve es un gavilán mixto, y van a ver que es como... Hay gente que lo confunde con un halcón.
Te iba a decir, porque tiene la cabeza y la mirada, y también las alas.
Sí, pero
¿no?
Es más grande, ¿no? Por decirles, el doble quizás de un halconcito, que es lo que cada tanto se puede ver también por acá.
Ah, mirá, pensé que...
Pero es más chico que un buitre.
Es más chico que un buitre y más chico que un carancho.
No, cuando despliega sus alas es espectacular los colores que se ven.
Sí.
Bueno, ¿cuánto pueden volar? ¿Qué autonomía tienen?
No sé si alguien alguna vez evaluó algo de eso, porque ellos son de volar para buscar comida y después posan y salen de vuelta. Tienen como su ámbito de hogar.
Claro.
Y se mueven en ese espacio donde consiguen el alimento que necesitan.
No solo planea, vuela.
Vuela, sí,
y,
sí.
¿Qué te iba a decir, Alexandra? ¿Estos bichos son una amenaza para los seres humanos o no?
En realidad lo que generan es sensación incómoda cuando alguien más de ciudad ve como si fuera un águila, porque también se les dice águila como en conjunto a todas las rapaces por la masa crítica, ¿no?
Claro.
Y genera un poco de susto de si me tira picotazos a mí, a las mascotas.
¿Pero se te puede venir encima a vos o a un niño este?
No, ¿vieron cómo hacen los teros?
Sí, sí, eso sí te acercás al huevito.
Pero el tero, Camila fue atacada por teros.
Pero defienden algo.
Camila fue atacada por teros. No, a ver, a mí también me atacaron, pero te atacan si querés caminar cerca del huevito.
Cerca del nido, cerca de los pichones.
Te tirarán algún picotazo y nada más.
O sea, es como si, aparte piensen que las aves tienen huesos con aire, entonces pesan muy poquitito. Y si se pegan contra nosotros, se hacen 3 veces más daño ellas.
Claro.
Entonces, eso que se ve así, capaz que no llega al kilo. Entonces, darse con un bloque humano, seguramente lo va a pasar mal. Entonces, es una estrategia de defensa. No es que te van a ir a atacar, es que están defendiendo algo.
Claro.
En el interior se dice que cuando aparece un carancho, es sinónimo que va a morir alguien de la familia.
Y es por todo el contexto que le dan a los caranchos como carroñeros también. De que aprovechan las presas muertas que puede haber por la vuelta y se alimentan de eso. Pero es más a que seas una leyenda.
¿Pero los caranchos comen cualquier animal muerto?
Sí, podrían. Se ve mucho en la ruta comiendo los que quedan atropellados o restos así también. Aprovechan, mirá, en realidad.
Sí, sí.
¿Su presa favorita es la paloma?
Fue lo que a los gavilanes, por ejemplo, los inclinó a ir acercándose a Montevideo. Si piensan hace 20 años atrás, sí, ¿no vieron primero las palomas de plaza? Sí. Que están en la ciudad.
Sí.
Pero prestaron atención que cada tanto aparecen unas palomas más grandes, que son más amarronadas.
Sí.
Y cuando las ve le dice, aparece un pollo de grande.
Sí.
Esas son las palomas de monte, que en los últimos años se han ido acercando a las ciudades.
¿Por?
Posiblemente por disponibilidad de alimento, sumado a árboles grandes que tenemos en las ciudades, aprovechar ese nicho que estaba vacío para ellas. Llegan algunas que también son de ala manchada, tienen un ojito celeste y manchitas blancas en las alas.
Sí.
Esto por decirles que los gavilanes son depredadores. Por ende, para llegar a un lugar tiene que haber presa, porque ellos necesitan de cazar. Entonces, posiblemente desde la parte más rural, el hecho de que estas palomas de monte se vayan moviendo hacia la ciudad lleva aparejado al posible depredador que va detrás.
Claro.
Una vez que llega a Montevideo, hay palomas de plaza en cualquier esquina, rincón, edificio. Entonces, sí, al principio aprovecharon esos lugares arbolados. El Prado, el Parque Roosevelt, el Botánico, el campo de golf, Punta Carretas. Todos esos lugares que hay disponibilidad de árboles.
Uh-huh.
Y a partir de ahí se dieron cuenta que las palomas están en todos lados. En Libertador y Rondó.
Sí.
En esa araucaria que hay.
Empezaron a buscar jubilados.
Ahí hay una parejita. Y ya que estamos, ¿qué dicen? Hay una parejita de gavilanes que se reproduce ahí. Y lo
En la esquina de Libertador y Rondó,
sí,
mirá.
Y están ahí, y uno puede sentir el sonido que
hay
hacen.
Hay una estación
atento.
De servicio. Por
hay
ahí,
una estación de servicio, sí, ahí. Es el lugar que hay 300 esquinas todas,
sí,
juntas.
Todas juntas, un caos.
Ahí. Sí. Y hay un super árbol y hay muchos palomos en los edificios. Hay antenas, hay torres, hay, ¿cómo llaman? Las parabólicas también.
Sí.
Son posaderos, semáforos. Entonces, lugares donde yo, como un depredador, estoy tranquilo esperando.
¿Has visto? Qué lindo sería encontrarse con uno ahí paradito arriba de un semáforo. Linda foto.
Vayan a esa esquina y miren que van a estar ahí. Mirá, y después en esas luces que a veces atraviesan la calle, que son colgantes, también los pueden ver apoyaditos ahí arriba. En realidad lo que están haciendo es aprovechar el alimento que está. Entonces, sí pueden generar ese susto de que es una gran rapaz, pero a lo mejor nos está ayudando a controlar las palomas. Por algo llegaron, o sea, la presa la tenían, solo que fueron un poco...
Ahora, parece que no dan los caranchos para controlar las palomas, porque son incontrolables, y realmente es una plaga que tenemos en Montevideo, brutal.
Bueno, mismo los gavilanes, no sé si escucharon alguna vez de cetrería, son los que tienen aves rapaces entrenadas,
sí,
que es algunos shopping, tienen ese servicio.
La tienen en los galpones, en shopping,
sí, en los
aeropuertos
para no generar... Bueno, ingestiones, digamos, de aves en las turbinas y demás. Es un servicio, digamos, de estas empresas de cetreros que lo que hacen es ahuyentar palomas y otras aves presa para evitar, por ejemplo, accidentes, molestias en shopping, sanatorios. Pero hoy por hoy, estos que en un momento ya los cetreros los soltaron. Todos los que vemos acá seguramente los tiró el hombre.
No.
Y en realidad llegaron como...
Buscando.
Fueron atrás de sus presas, las presas se iban avanzando y por qué ellos no tan bien, digamos. No significa que no cumplan un rol acá, porque palomas si nos sobran, estamos todos seguros de que se ven. Entonces es un poco también el aprovechar la oportunidad que tuvieron estos depredadores, que también hacen que hoy los veamos. Otro detalle con el carancho es la cantidad de basura que hay en la costa. Si son carroñeros, imagínense encontrar restos de comida en los alrededores de los centros poblados o grandes ciudades. Entonces también el hombre ha, sin querer, potenciado un poquito el avance.
¿Comen de todo?
Y son más depredadores, por ende van a buscar más carne antes que,
claro,
que otra cosa. Pero habría que prestar atención a ver qué están agarrando en la costa también.
La típica es verlos, por ejemplo, en los balnearios.
Sí.
Cuando sale un lobo marino o
bueno,
algún animal de mar,
sí,
que se pudre afuera.
Sobre todo los caranchos, porque los gavilanes no se van a acercar ahí.
Claro.
Pero los caranchos lo que tienen aparte es que son muy caminadores.
Ahí va.
Entonces uno los puede ver por la playa metiendo caminata, mientras
verdad,
los gavilanes no tanto.
Más de bosque el gavilán.
Está posado.
Ah, okay.
Posado en altura, pispeando donde están las palomas que voy a ir a cazar. Uh-huh. Porque aparte muchas veces es en vuelo. O sea, por arriba tengo que agarrar a la paloma mientras vuelo. Bueno, forma parte del ciclo de vida de las especies que cazan, ¿no?
Ahora, ¿cómo entrenan al carancho? Porque, como vos decías, es un servicio que a veces algunas empresas brindan.
No sé si usan caranchos. Te diría que están usando más gavilanes, algunos halcones.
¿Y cómo los entrenan? Porque los tienen un guante, que se ponen un guante especial.
Sí, con los capuchones.
Ellos no pueden ver, después sacan el capuchón y ahí sale volando el ave.
Normalmente para entrenarlos no sé cómo funcionarán ellos, como hacen acá, sobre todo la gente del aeropuerto, que es la que más ha trabajado y algunos más. Normalmente es con refuerzo positivo. Comida, después de como uno podría hacer con los perros. Uh-huh. Andá, volá, ahuyentá, cuando vuelvas.
Premio.
Yo te voy a dar un premio. No sé cómo será el proceso de enseñarle a una rapaz. No sé de qué momento se puede o no se puede.
Porque están casi domesticados.
Son como si fuera animales de trabajo, digamos. Muchos llegan a estos destinos a través de tráfico y de decomiso, donde las aves no pueden ser quizás liberadas porque están muy humanizadas. Entonces se las trabaja un poco para que sirvan para estas funciones de cetrería, claro. Siendo que no pueden, por ejemplo, salir...
Sí, se mueren de hambre.
Buscar alimento como quizás le hubiese salido más innato si no tuviesen la comida en un plato.
Claro, sí, sí.
Que es lo que tiene.
¿Hay gente que los domestica?
Hay mucha gente que ha agarrado de nidos, de vuelta, como hablamos siempre, en contra de la normativa de fauna, uh-huh. O que encuentran caídos, lastimados. Muchas veces estas aves se recuperan, pero en sí los que vemos acá no derivan ni de que alguien soltó uno que tenía... O los cetreros se les escaparon y no los pudieron volver a encontrar. Sino que forma parte de movimientos de estas especies en busca de alimento.
¿Qué tipo de trabajo has hecho vos con caranchos o gavilanes? ¿Has tenido alguna salida específica para ir a verlos?
Puntualmente, yo con gavilanes no. Con caranchos hemos trabajado en algunos predios de Uruguay donde tienen potenciales conflictos porque dice que los caranchos se aproximan a la producción para evitar depredaciones o demás. Ver si se trata de carroñeros, ver un poco, en las que están en imágenes es el carancho.
Ajá. Ahí va, el que está en imágenes, ahí si están mirando el programa no. Por 970 Universal TV o también por la red de cables del interior en 970, ese es un carancho, es un piquito que tiene, hay una parte que es naranja.
Sí, y grande, como si fuera la cabeza chata, como si tuviera una boina, un casquito, como fácil de reconocerlo así, la puntita de las alas blancas cuando vuela.
O sea que para algunos productores rurales representan una amenaza.
No sé si es una amenaza o a quién se le asigna culpabilidad y muchas veces no está del todo confirmado.
La culpa es del carancho, se la echan por las dudas la culpa.
Y a veces se los ve sobrevolando, además el hecho de que sean carroñeros hace que estén muy cerca de restos
animales. Son graciosos.
Y tienen eso de ser tan caminadores que los hace muy llamativos.
Serios son de que
son igual de caminadores gusta, que
sí.
Son igual de caminadores que voladores.
Una armuguita, ¿viste? Sí, son graciosos.
Ellos, al ser carroñeros y al ir buscando y también poder cazar desde el suelo. Ya los gavilanes ahí sí los vamos a ver en vuelo emitiendo unos sonidos muy característicos que no voy ni siquiera a intentar imitarlo. No podría. No, es más, tendría que pensarlo y decir cómo era. Bueno, pongo un grito como grita uno o dos veces, así bien finito, uno lo reconoce cuando lo escucha.
¿Y qué relación tienen con el tero? Que es el típico, el que hablábamos hace un rato, esa típica ave uruguaya.
Nada. El tero me parece más relacionado con las garzas o con los chorlos que con las rapaces.
Pero al tero no lo cazan tampoco, ¿no le interesa cazar un tero? ¿Al gavilán o al carancho?
Si lo encuentran medio para agarrarlo, evidentemente es más fácil una paloma que un
por
tero.
Por paloma.
Sí.
Por paloma,
a lo mejor
te cazaron por paloma.
Por algo va por ahí el
pará, y no va, pero y olvidándonos de las palomas que están por todos lados. ¿Y cuál el típico pajarito?
Podría, cotorra.
Sí.
Algún pajarito chiquito. Pasa que...
Cotorra que es plaga, aparte.
Sí. Uh-huh. Acuérdense que en realidad los animales.
Igual como que el bicho no le importa mucho, ¿no? Dice, voy a cazar esta que es plaga, ¿no?
No, pero digo, como hay muchas...
A un cardenal no se la voy a dar porque no es plaga. A un copete rojo no.
No, digo, pero como hay muchas, es más fácil de encontrar para
sí, claro.
Ella, ¿no?
Es que es más fácil y es menor gasto de energía. ¿Para qué voy a andar buscando a algo que se mete adentro de un árbol? Si voy a una plaza, me ven, empiezan a volar en círculos...
Tiene que ser medio lentón como la paloma. La paloma se regala más, digamos. Por eso decís que es la presa preferida.
Igual son muy ágiles. Muchos se... se llama como carrera armamentista. La presa intenta defenderse de su depredador, pero el depredador cada vez es más inteligente para ir detrás de su presa. Entonces uno intenta defenderse y el otro intenta atacar. Entonces esta especie se adaptó a cazar paloma. Uh-huh. Es ágil, sabe buscarla, sabe dónde posarse. Por una cuestión de energía también.
Qué increíble sería sentarse en un banco, en una plaza y ver esta actividad, ¿no?
Bueno, a mí me pasó en... ¿qué? A Eduardo Acevedo y Guayabo, donde está el Yaba.
Sí.
Está una de estas luces que están en la mitad de la calle y miré para arriba y me trajeron a caer plumitas en el vidrio. Yeah. Y había cazado una paloma.
Mirá vos.
Si se acuerdan, el Yaba está un poco rodeado de palomas por la vuelta. O sea, son estrategias que tienen. Y no hay casi un árbol ahí para pararse, ¿no? O sea, está usando edificios altos, torres, antenas, un poco para... nada, tengo acá la presa, quizás más fácil que en el campo, porque estas no están acostumbradas tanto a mí. Las palomas de plaza andan ahí tranquilas en los pies de la gente.
¿Hay alguna época puntual en la que se reproducen estos?
Y primavera, verano. Uh-huh. Que pueden ser donde se den algunas de las más quejas de me vuela cerca o algo demás. Están protegiendo un poco a su nidada, ya sea huevos o crías que puedan tener.
¿Hay alguna otra vez rapaz grande, más grande que estos acá en Uruguay?
Sí, la más grande es el águila mora. Es grande.
Una vez vi un águila en la zona de en Rivera, en Valle del Lunarejo.
Ay, podría ser. Hay varias así grandes.
No sé si era la mora, es enorme, pero una vuelta estaba haciendo un tour por ahí, por la zona del Valle del Lunarejo, que hay mucho bicho. Y estábamos ahí, el guía nos dijo, mira, un águila, y estaba ahí.
Mirá.
Era grande, grande. Y no sé si era el águila mora. Mirá, hay otras águilas.
A veces se las confunde con un águila cola blanca.
Claro, esto era un águila, pero no sé qué tipo de águila.
Sí, podría ser un águila mora quizás en esa zona. Es más de volar en praderas abiertas. Hay un águila colorada también.
Claro, esto era en un campo bastante abierto.
En pantalla es el águila mora.
Estábamos saliendo del Valle del Lunarejo, de la zona protegida, digamos, que es más bosque,
claro.
Pero transitando por una zona de campo abierto, tipo pradera, pero ahí en el norte, en Rivera.
Esta es el águila más grande que tenemos en Uruguay, en alguna categoría de amenaza, un poco también por su porte, muchas veces también perseguida. Es un tamaño...
¿Perseguida por cazadores? ¿Está el águila?
Sí. A veces es eso de... Uno de los principales problemas que puede haber es lo que es el dejar venenos, cebos tóxicos en campo, que a veces se hace como estrategia de defensa de la producción. Y nunca sabes el destino final. Ellas son cazadoras, no van a ir atrás de carroña. Pero si comen un ratoncito que estaba medio ahí porque había comido algo de veneno, es muy difícil frenar el destino de estos tóxicos.
Tras la ingesta.
Y volviendo a las aves rapaces que nos ocupan hoy, caranchos y gavilanes. Ya dijiste que son depredadores, que buscan a sus presas sigilosamente, que prefieren las palomas. ¿Ellos son presa fácil también? ¿Los cazadores los buscan?
No, estos no.
¿Por
qué no? Sí, porque no generan un conflicto los gavilanes.
No generan un conflicto, pero por ejemplo, ¿pueden ser atractivos para comérselos? ¿Hay gente que se los come?
No, quizás podría ser atractivo para los que les gusta la cetrería. De entrenar rapaces y quizás busquen nidadas, sobre todo.
No
generan...
No es un bicho atractivo como para cazarlo y comérselo.
No, aparte, está muy alto, digamos, donde uno está acostumbrado a ir mirando. Digamos, no genera un conflicto puntual, no son perseguidos ni nada. No por esa línea, ¿no? Ya el mascotismo...
El caminante, digo, el carancho, que es más caminante, puede ser tentador para un cazador.
Pero por represalia, no por qué rico que está.
Claro, si por represalia.
Si no, es más por, estos son los que hacen tal cosa y hacen tal otro.
Son mis rivales.
Y sí, es como, vos sos el que dicen que va por ahí haciendo no sé cuánto, y bueno, yo tengo un arma... Pero no son especies que estén especialmente afectadas por lo que es caza, no para el destino de muerte, si se quiere. Ya el mascotismo, sobre todo los gavilanes, quizás es un poco más gris el que puede estar pasando.
Ajá. Y a nivel sudamericano, ¿qué otras aves rapaces tenemos grandes?
Y la más grande que tenemos acá es esa. En Sudamérica está el águila arpía.
Arpía, qué bueno, el águila arpía debe ser grande, malaza esa.
Qué buen nombre, ¿eh?
Es muy grande, hace nidos por en árboles a veces de más de 50 metros de altura. Imaginen un águila de casi un metro con penachos blancos. que vuela y genera ya una sombra que es ya sorprendente. Esa acá no nos llega, ni nos llegaría, no tenemos los portes de árboles suficientes ni el ambiente para ellas, pero sí es una de las más grandes que están ahí y hay mucho esfuerzo por de conservación.
Ah, mirá.
Muchas veces las aves más grandes y más carismáticas tienen algún tipo de pérdida de hábitat, se quedan con bosques, sin bosques, la deforestación. Entonces ahí sí hay muchos esfuerzos de conservación que implican entrenamiento de escalada, porque están muy alto, entonces casi todos los biólogos tienen algún tipo de formación en cómo trepar árboles en vertical, los arneses que se tienen que poner. Bueno, es la que se ven en imágenes.
Empezó la época fría del año para ir al Uruguay profundo de expediciones.
Está un poquito más complicado. Tomás, ya la carpa no se siente tan
cómoda.
Bueno,
por eso, ¿tomás otro tipo de precauciones en esta época del año? Por ejemplo, ¿no dormís en cualquier carpa o seguís durmiendo en carpa?
Lo que solemos hacer en invierno es salir muy temprano en la mañana, porque total amanece más tarde, sí. Entonces podés llegar al campo bien, saliendo de Montevideo, y aprovechar el resto del día, que es muy cortito, sin frenar, digamos, y después podés pegar la vuelta y llegar no tan tarde, cuando son jornadas que podés acotar en el día.
Para no tener que dormir por ahí en un lugar tan frío.
Y evitas eso, y si no, siempre hay algún tipo de alojamiento, ya sea contratado de conocidos o de las estancias donde vamos yendo, que siempre podés coordinar. Hace no mucho fuimos a La Paloma, Durazno, pueblito antes casi perdido, cerca de San Gregorio, donde estaba antes una balsa y ahora el puente.
Exacto.
Y nos quedamos en un alojamiento de una familia.
Mirá, ¿y ahí qué hicieron?
Hey, ¿se acuerdan de hace un tiempo que hablamos de un ratón que tenía la nariz naranja? Ya pasó hace como un año.
¿Lo fueron a buscar a La Paloma, Durazno?
Exacto. Ahí es donde está uno de los centros de estudio como más importante que tenemos, uno de los campos, donde lo seguimos con cámaras, con nidos.
¿Y encontraron?
Están.
Muy bien.
Siguen estando, así que el ratoncito más amenazado de Uruguay sigue ahí.
Alexandra, un placer como siempre.
Lo mismo.
Nos reencontramos. Antes de que se vaya, quiero hacer una acotación porque cometí un error. Y Imbríaco, que está.
Dijiste lo de Parra y no era Parra.
Esa es otra, la de Parra. Pero Mauro fue a buscar la original. Que me parece que es venezolana.
¿Quién la hace, ¿no? Maurito?
Mauro, a ver.
Es venezolana, de Ángel Loyola.
Muy bien.
Esta es la original de Gavilán, mirá vos.
Movida, bueno, me gusta.
Por eso habla del río Arauca, río venezolano.
Muy bien, Maurito. Qué linda clase. Qué linda pasada por la cara, ¿no?
Sí, muy bien. Alexandra Cravino, un gustazo.
Lo mismo.
Te esperamos en 2 semanas.
Nos vemos en 2 semanas.
Muchísimas gracias.
Que anden bien.
Gracias, Ale. Hasta luego.